Y ahora es el momento de hablar de agricultura, concretamente de citricultura. Hablamos con el presidente de AIAN, Pepe Montagut. Buenos días.
Buenos días a todos.
Fíjese, hoy me he quedado, con los puntos que usted me ha pasado, con mucha curiosidad, porque petición de indemnización por la falta de fitosanitarios, y aquí me pone que se está tramitando.
Bueno, esto desde que los países de terceros están aumentando la producción, el hecho de que no se haga un tratamiento en frío es simplemente un coladero de plagas. Hay que recordar, para saber en qué situación estamos ahora, que en los años de 1980-1990 Sudáfrica tenía poca producción, Marruecos también. Egipto prácticamente no existía, Turquía también tenía poca. Entonces venían con contadas ocasiones. Pero claro, al aumentar la producción y aumentar los envíos, pues aquí lo que se solicita, en vista de las continuas plagas que están llegando, es el tratamiento en frío. Pero Europa no quiere. Europa no quiere activar el tratamiento en frío. Entre otras cosas, porque dice que eso perjudicaría a Sudáfrica y tal. Cuando Sudáfrica resulta, le hemos dicho muchas veces, que a todos los países donde exporta naranja hace el tratamiento en frío.
Claro.
Entonces, nosotros hicimos una petición a la Unión Europea que, dado que no nos quieren activar el principio, o sea, el tratamiento en frío, y se siguen entrando plagas que encima nos prohíben los fitosanitarios para luchar contra ellas, bueno, pues, ¿cuál es la solución? Si usted no nos deja luchar contra las plagas, y si usted resulta que no hace un tratamiento en frío para evitar que entren, entonces solamente hay una cosa, y es lo que le dijimos, lo hemos puesto aquí en el mismo punto. Visto esta situación y la continua negativa a aplicar al tratamiento en frío, recomendado por las autoridades fitosanitarias, tanto españolas como europeas, siendo la Unión Europea la culpable directa, ya que nos dejan indefensos para controlar y evitar la dispersión de tanta plaga como nos llega, creemos que es ajustado a derecho el que se nos indemnice los daños producidos por dichas plagas. Cuando ya creíamos que no harían caso, hace unos días, unos pocos días, nos llegó la notificación de que esta petición se está tramitando.
Ah, pues una muy buena noticia. Es una muy buena noticia.
Vamos a ver hasta dónde llega. Yo veo difícil, porque claro, esos son miles de millones de euros.
Pero se está tramitando la petición. Tramitando, sí. Al menos se reconoce que está causando un perjuicio.
Exactamente.
Que para mí ya es importante.
Para mí también. Después tenemos otro informe, porque tengo que decir claramente que tengo gente muy, muy preparada en mi asociación. Y rebuscando, resulta que encuentra un informe de Sudáfrica y en la cual se pide, el autor del informe pide el cierre de fronteras por la situación tan anárquica y desastrosa en la que se están haciendo los traslados y los tratamientos de los cítricos en Sudáfrica. A ver, aquí nos dicen, te voy a decir, no vamos a entrar de lleno en ellos, pero sí que te voy a nombrar lo que ocurre allí. Este último informe de Citrus Global Association, realizado por Mitchell Brook, falta de logística para una correcta exportación de cítricos. Y la realización del tratamiento en frío en los cítricos sudafricanos, es imperativo considerar el cierre de fronteras para estas exportaciones. Esto lo dicen ellos mismos. ¿Por qué? Falta una logística de tratamiento en frío. Esta falta de logística hace que los cítricos tengan que transportarse de unos puertos a otros de Sudáfrica. Bueno, tú ya sabrás que no hace mucho la Unión Europea y Alemania y unos cuantos países han dado 8.000 millones de euros para modernizar las vías de ferrocarril, en fin, el tránsito del ferrocarril dentro de Sudáfrica. Esto concuerda perfectamente con lo que se dice aquí en el informe. En este informe también se alerta de cómo estos cítricos están a la intemperie antes del embarque, sobre todo en el caso de las mandarinas. No solo terminan siendo afectadas por el clima y perdiendo sus cualidades organolépticas, sino también que nos podemos encontrar que pueden estar afectadas por el polvo de los puertos.
Claro.
La entrada de cítricos no tratados adecuadamente desde Sudáfrica es algo que los citricultores conocen perfectamente. Y el gobierno español y el europeo deben priorizar la seguridad alimentaria y la protección del consumidor y los cultivos europeos.
Entonces, al menos este informe, es de lo que están alardeando, de que lo que hacen es...
Este informe lo sacó él, lo publicamos nosotros y el Comité de Gestión nos ha pedido el informe para adjuntarlo a la documentación que ellos tienen para poder hacer frente a los escasos tratamientos que hace Sudáfrica y que nos llega a nosotros con la pérdida de condición, de la pérdida de, en fin,
de calidad, de seguridad.
Precisamente por ellos no tratar las plagas debidamente.
Como, y de seguridad alimenticia. Eso, para las personas, alimentaria.
También nos alegramos.
Muy buena noticia también.
Pero lo que más nos choca de esto, dice, bueno, si nosotros, una asociación de cualquiera, de un pueblecito cualquiera, de Nules, hemos conseguido estas cosas, que es que las organizaciones grandes, esto no se dan cuenta que pueda existir. A ver, que esto es un ratón de biblioteca, por decirlo así, este vicepresidente que tengo yo en la asociación.
Pero, ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces imaginamos que todo esto está cubierto, porque para eso existen... funcionarios que están bien pagados por las administraciones públicas para que todo esto, para que estemos protegidos de todo esto.
Sí, pero por desgracia hay otra cuestión. Y es que por detrás los hombres van y vienen. Los hombres van y vienen por detrás. En Europa es la más corrupta que hay. En Europa es tremendamente, los lobbies allí campan por su respeto.
Pero los informes existen.
Hombre, claro que existen.
Y cuando los sacan a la luz no tienen más remedio que cogerlos.
Al menos el comité de gestión ya nos lo ha pedido, se lo hemos enviado.
Qué sorpresa,
ellos,
¿no?
Ven,
cuando se lo pidieran.
Más cuando ves que estás yendo por una línea que efectivamente es la real, es la que tenemos que seguir. Pero ahora tenemos ya delante el TRIP de Sudáfrica. Y estamos esperando que a ver Libia o la Consellería digan cuáles son los tratamientos que se tienen que hacer contra el TRIP.
Pero no existe tratamiento.
Sí que existe tratamiento.
Ah, ¿hay tratamiento?
Yo creo
que
sí. Pero
tratamiento
que
no está autorizado.
Lo que ocurre con esta plaga, yo de todo esto, las notaciones que hay aquí, hay una que me ha anotado.
Sí, sí.
Y es precisamente la que más miedo, al menos los que ya vivimos aquí en la agricultura desde hace muchísimos años. Y es que por ser un insecto que no mide más de 3,5 milímetros, es decir, que es tan pequeñito que no se ve, es decir, casi invisible, este es un problema para tratarlo. Solamente le ves el daño cuando está hecho, al insecto no lo ves.
No lo llegas a ver hasta que no ves el desastre.
No lo ves, tienes que a veces hay que poner el teléfono o la juntar y con una lupa mirar a ver si el insecto está ahí. Y por otra parte, que es muy volátil, esto es peligrosísimo. Es muy volátil. Entonces, si es tan volátil, pues tú tratas un huerto, pero claro, el viento, la volatilidad del mismo insecto, en fin, es un problema grandísimo.
Es una plaga.
Decíamos que la peor plaga que teníamos aquí era el cotonet. Y ahora me dejo al lado del cotonet porque parece ser que el Anagyrus burriamensis le hizo mucho daño al cotonet. Estos años se ha visto una disminución muy grande en cuanto a la plaga, pero claro, tenemos el TRIP. Jolín, es que
o
no salimos...
se ha dado la condición climática para que el cotonet...
Sí que se quedaba. Lo que pasa es que ya son prácticamente 2 años lo que el cotonet ya llevamos así. Es decir, los huertos, yo te puedo decir que hay huertos que el año pasado solamente se trataron una vez y no precisamente para el cotonet.
Ya. Pues así.
Pero tenemos otra plaga.
¿Se le ha ganado la partida?
Pero cuando ya parecía que estábamos salvados, pues nos llega otra plaga. Llega otra plaga y peligrosísima, porque esta lo que hace es te rolle las hojas, las movidas, la flor, y cuando hace el fruto... Tú ya lo viste que te lo enseñé yo.
Sí.
La piel la va royendo y la deja inservible.
Madre mía.
¿Qué pasa? Ahora resulta que yo estoy mirando que otra vez vuelven a hacer las andanas de las movilizaciones. Y quería hacer un análisis y traerlo aquí para hablar sobre ese tema. pero en fin, no lo tengo terminado como lo tengo terminado, no lo he traído. Pero hay una cosa que sí que hay que decirlo a la gente. Si el año pasado, que estábamos así, a un tris de poder conseguir paralizar Europa y conseguir lo que nos proponíamos, y resulta que de la noche a la mañana desaparecieron las movilizaciones. Hombre, yo dije en cierta ocasión que estábamos en una situación donde el ministro de Agricultura y la Unión Europea estaban en un tris que decir, vamos a ver si se cansan y hemos ganado la partida. Y si no se cansan, habremos perdido la partida. La prueba la tienes en que se hicieron muchísimas promesas, empezando por la Ursula von der Leyen, ¿y cuáles son las que efectivamente han dado resultado? Ninguna. Siguen las restricciones de fitosanitarios, siguen las restricciones en fertilizantes, siguen en fin, prohibiéndote para las plagas fitosanitarios que están usando otros países, que ves que aquellos países los usan y sin embargo no dicen ni pío cuando entra la fruta aquí. Oiga, no, es que no llega al 0,01 de miligramos por kilo. Oiga, también lo podemos hacer nosotros aquí. ¿Por qué? Yo saco una conclusión, y esto es una de las cosas que tarde o tendremos que abordar. Europa quiere exterminar la agricultura. Es duro, pero es así. Es duro, pero es así. Hombre, la última, tú la sabes, ¿no?
No, bueno, pero...
Y te lo voy a decir de una forma clara.
Sí.
La última es de una loca. Y te lo digo, es de una loca. Es algo inconsistente. Tienen que llevar los agricultores butters a los huertos para que tengan un servicio, los que van a trabajar allí. Oye, por el amor de Dios, usted no conoce, ¿usted sabe lo que es llevar butters o poner butters en los huertos? Pero si toda la vida ha habido algo que se ha hecho en las necesidades, se ha hecho un hoyo, se ha tapado. La tierra, eso es abono orgánico.
Que sí, no, que esto sí que es verdad,
pero,
que
fin.
No es. Me hace un breve repaso de cómo está en este momento la riada que se tuvo aquí en Valencia.
La riada, a medida que vas entrando más en la información y buscando más aquella situación.
Es que sabe lo que pasa, que la gente tenemos la idea de que como están mandando, que tienen ayuda, que están recibiendo, ¿la realidad cuál es?
Yo hablé hace dos o tres días, hablé con el presidente de la Ribera, que prácticamente casi todos han sido afectados por la riada. Y mira, te voy a leer lo que él me envió, que se está pasando de vídeo en vídeo. Y es muy chocante porque más o menos te demuestra... Aquí está. Esto es una especie de cuatro versos, por decirlo así, prosa es igual prosa, pero fíjate en uno y fíjate lo que dice. Esto va de vídeo en vídeo, va de boca en boca, la gente lo dice, lo habla, y dice lo siguiente: en frío, desde diferentes perspectivas. O sea, que él lo hace, el que le ha hecho esto, lo hace en frío. Hoyos del magro para aprender a nadar. Para algunos de muerte fue santuario. Uno de ellos, aquí conocido como el Clot del Gori, puede que con reminiscencias del canto fúnebre Gori Gori Cementeri. Ni la ciencia meteorológica, ni los algoritmos, ni los ahora pujante inteligencia artificial, ni los futurólogos, ni la magia negra centraron el tiro de la precisión para advertir del desastre real de la dana. Culpables los hay en plural. Las hienas quieren centrar su ataque oportunista en un claro objetivo, pero por motivos de revanchismo en la contienda política, no por otra preocupación. Son muchos los errores cometidos y algunos de extrema gravedad, aunque algunos o algunas que los han cometido no puedan tirar la primera piedra contra el río porque no están libres de pecado. Es decir, aquí te dice la gente claramente que esta gente no se cree nada de lo que les dicen. No se cree nada de lo que dice el gobierno. ellos lo que están viendo día a día es que están abandonados. Así me lo comentaba a mí la persona esta por teléfono. Hombre, no te digo que casi lloraba, pero en fin, el hombre lo veía muy afectado. Y la palabra que me repetía, Pepe, nos han dejado solos.
Solos.
Pepe, nos han dejado solos, esto no se puede hacer. Bueno, pues entremos de lleno en el tema.
Hablemos en nos han dejado solos en relación a lo que la opinión pública percibimos de la cantidad de dinero que están repartiendo.
A ver, respecto al dinero te diré que, por ejemplo, la información recibida por él, y esta semana pasada también la dieron, ellos les han dado 33% de lo que han solicitado por las pérdidas que han tenido.
¿Pero ya lo han recibido el 33%?
Ellos dicen que lo han recibido. Lo que no me le pregunté yo, que me aclarara si era un préstamo y una ayuda. Si era un préstamo ICO o era una ayuda.
Pues eso es muy... eso es lo básico, ¿eh? O sea, eso es lo más, lo que más, lo más interesante de todo.
Ellos están casi desorientados, te digo en serio. No piensan, no ven, quieren salir de donde están. Después hay otra descoordinación total y absoluta. Y es que, por ejemplo, a un hombre que tenía 80 negadas le dan 5.000 euros de anticipo, de adelanto o de lo que sea. A otro que tenía 3 negadas le dan lo mismo. Es una total descoordinación absoluta. Y entonces resulta que llegas y te dan la información de que el Estado solamente ha llegado a dar el 11%. Hombre, tenemos ahí un presidente prometiendo miles y miles y miles de millones, porque ya van por los 30.000, y solamente han entregado un 11%. Algo habrá que hablar sobre esto, pero yo te voy a hablar ahora de una cuestión que a mí me ha llamado la atención. Hay una frase que tú habrás oído sobre el tema de competencias.
Sí.
Bueno, vamos a ver. El jefe de la UME, el 4 de noviembre, el jefe de la UME declaraba: puedo tener 1.000 soldados en la puerta, pero no puedo entrar sin autorización. El teniente general Marcus asegura que los primeros efectivos que actuaron hasta que Mazón no dio la luz verde. No puedo entrar hasta que el director de emergencias me autorice.
Claro.
Y después te dice: así de tajante se ha mostrado esta tarde el jefe de unidad militar de emergencias y responsable del contingente militar desplegado en las zonas afectadas por la Dana, teniente general Javier Marcos, quien con sus palabras ha apuntado directamente al presidente de la Generalitat. Esto es lo que me llama la atención. Y responsable del operativo de emergencia, Carlos Mazón, dejando claro que uno de los motivos por el que no intervinimos rápidamente fue por una cuestión de orden y disciplina. Esto tiene razón. Esto tiene razón. Bien, el 16 de noviembre hace unas declaraciones a la prensa el teniente general y te dice: asegura que desplegó los primeros efectivos antes de las órdenes oficiales. El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, UME, Javier Marcos, ha asegurado este sábado en una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa que se desplegaron los primeros efectivos para responder a la depresión aislada de niveles altos, Dana, en la provincia de Valencia, el 29 de octubre, el día de la catástrofe, a las 15:41. Que la UME estuvo en la zona de desastre desde el minuto cero. Y otra última frase. El primer elemento de la base de Vetera salió a las 15:41 anticipándonos a las órdenes oficiales. Vamos a ver, aquí hay algo que tenemos que aclarar para que la gente no sepa, no lo sabe. Y es lo que es la UME, el jefe de la UME, tiene competencias para dar las órdenes oportunas de salir la fuerza y anticiparse, si puede ser, a la llegada en la zona de emergencia y poder ir auxiliando a la gente por el camino. Pero lo que es la zona declarada de emergencia no puede entrar sin autorización. Lo que pasa es que aquí lo que hace el jefe de la UME es que sale antes, fin, para evitar tener después que ir de prisa y corriendo. Bien, me parece bien. Pero hay algo que me llama la atención. ¿Estaba delimitada la zona de emergencia? La zona de emergencia no estaba delimitada. ¿Por qué? porque se delimitó en el Real Decreto 7 de 2024 del 7 del 11. Estamos hablando del 4. Entrada en vigor el 13 del 11. Si estuvieron desde el minuto cero en la zona de desastre, ¿qué significa? Estuvieron dentro de la zona de emergencia. Porque según la dirección, la Real Academia Española, lo que es el desastre, te dice ni más ni menos que es zona en una catástrofe natural, un accidente o un atentado, zona de mayor devastación o con mayor número de víctimas. Esto es el desastre. Si usted ha estado en la zona del desastre, está usted en el centro de la emergencia. Luego entra usted sin autorización. Pero es que Mazón, el día 4, él ya habla de que dio la autorización y pidió se activara la UME y reclamó toda la ayuda posible a las 15,21 horas. Aquí hay un juego de palabras, de horarios y de actuaciones, pero de todo esto te ves que parece ser que quien es el chivo expiatorio parece que sea Mazón. Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Mira, te lo voy a decir por qué. El presidente del gobierno conocían con anticipación la magnitud de la catástrofe. Y digo que la conocían porque en un Real Decreto 7,2024 del 11 de noviembre lo describe perfectamente. Te lo voy a leer, que es cortito. España sufrió la peor dana en lo que va de siglo. Esto dice el decreto, La zona de la provincia de Valencia, en los que la intensidad de las precipitaciones que llegaron a superar en algunos puntos los 600 litros por metro cuadrado en pocas horas, provocaron inundaciones en decenas de municipios, con carreteras y vías cortadas, viviendas y negocios arrasados, así como en seres particulares y todo tipo de infraestructuras, tanto públicas como privadas, destruidas, y se trata sin duda el mayor desastre natural de la historia reciente de nuestro país, y cuyas consecuencias más graves han sido, desgraciadamente, las más de 200 víctimas mortales y decenas de desaparecidos que han tenido de luto a toda España. Esta catástrofe natural es la segunda inundación que más víctimas se ha cobrado en Europa en lo que va de siglo. Esto te demuestra claramente la magnitud del desastre. Luego, con arreglo a esto, ¿qué le impide al presidente del gobierno declarar la emergencia nacional 3? Porque Mazón había declarado la emergencia nacional 2, que es lo que puede. Puede solicitar la 3. Pero Mazón ya sabemos que ha actuado de una forma tan incompetente que se le ha metido todo el bullicio y todas las culpabilidades se le han caído encima. Por incompetente, por no saber cómo actuar. Y sin embargo, el señor presidente dice, no quería aumentar el nivel 3, o sea, nivel 2, porque el nivel 2 es, las competencias son del presidente de la Generalitat. El nivel 3, las competencias ya pasan al gobierno. Y en este caso sería Marlaska el jefe de todas las operaciones que se hicieran. Hay una información aquí en el país que me llama la atención. Dice, el presidente Carlos Manzón ha evitado asumir personalmente el mando en la operación para paliar los efectos de la dana. Oiga, si declara la emergencia 2, no es porque quiera evitar asumir personalmente los efectos de la dana, sino que está asumiéndola ya de hecho, porque es la emergencia número 2, ya te dice claramente que quien tiene las competencias es el presidente de la Generalitat. Después, el presidente del gobierno sigue declarando que no es el momento, descarta el efectuar el nombramiento de la emergencia número 3. ¿Por qué? Porque entonces ocurre que todas las competencias pasan al Estado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no asumió el nivel 3 cuando sabía que la magnitud del desastre era descomunal? Que la comunidad autónoma no tenía los medios necesarios para luchar, y más sabiendo y conociendo la actitud que había tomado él. ¿Por qué? ¿Por cobardía? ¿Hombre? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues aquí tenemos a un rival político y vamos a ver cómo la gente se las entienda con él. Hombre, sería, desde luego, sería pensar de una forma, pero es que te da pie a pensar en eso. Los mismos de allí, de aquella zona, te están diciendo que esto es un tablero político en que se están jugando intereses y que ellos no interesan a este tablero político. Aquí hay mucho que investigar. Aquí hay mucho que investigar. Yo te voy a decir, simplemente para terminar este tema, que esto no ha terminado, porque además, te puedo decirte lo último. Resulta que el Real Decreto 7/2024 de 7 de noviembre nombra de declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Esto es una cerrona, porque la emergencia de protección civil significa que es el presidente del gobierno el que tiene la autorización para dar las órdenes, pero no el gobierno, que es el que tiene los medios. Y además, por terminar, se están nombrando comisiones para investigación. ¿Sabes dónde vamos a llegar con las comisiones?
No.
No, yo te lo diré. Lo mismo que otras comisiones. Muchas comisiones, para aquí, para allá, esto la culpa, la otra culpa, y ha pasado. Y lo que es aquellos que no tienen ninguna culpa no van a recibir ni un clavo de indemnización si no se lanzan ellos a poner una demanda en contra del gobierno.
Sí, a mí lo más triste de todo esto es que unos por otros, que ya me da igual quién sea el que tenga la responsabilidad, si vamos a aquella zona no nos imaginamos cómo está y la tenemos al lado, porque no tantas ayudas que en teoría dicen que están mandando, hay que estar en la zona y ver lo que se está pasando, porque la cosa no está tan clara como nos explican.
Conociendo este gobierno, lo que ha hecho en Palma y lo que ha hecho en Lorca, ni un duro. Bueno.
En fin, Pepe Montagut, presidente de Aigán, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.